İslâmica de İran.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 6 del mes de Azar del año 1399 de la Ejera Solar, correspondiente al 26 de noviembre de 2020, les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 12 de la noche, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán asegura que el fin de la era de Donald Trump marca la victoria del pueblo iraní y la derrota del enemigo en la guerra económica contra la nación persa. El presidente del Senado de Bolivia, Andrónico Rodríguez, denuncia la persecución sistemática contra los partidarios del MAS durante el gobierno de facto. En medio de las protestas en Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei comienza un diálogo con diferentes sectores para definir el presupuesto de 2021. Saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que la solución para las diferencias entre su país y Estados Unidos después de la salida de Donald Trump es muy fácil. Destacó que solo hace falta que las partes acepten regresar a las condiciones establecidas el 20 de enero de 2017. Rouhani aseguró que si la administración de Joe Biden opta por el respeto mutuo y el regreso a sus compromisos del acuerdo nuclear, las disputas estarán resueltas. Biden anunció que regresaría al pacto con la condición de que Irán implemente por completo lo convenido para que las partes puedan comenzar nuevas negociaciones. Rouhani también afirmó que el fin de la era de Trump pone de relieve la victoria del pueblo iraní y la derrota del enemigo en la guerra económica contra la nación persa. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, denunció las sanciones criminales que Estados Unidos y sus aliados impusieron a Irán durante años. También rechazó la injerencia de ciertos países europeos en los programas misilísticos del país persa.
El ayatolá Sayyid Ali Khamenei se reunió este martes con los presidentes de los tres poderes y otros funcionarios para abordar la situación económica nacional en medio de las sanciones. Hizo alusión a la política de sanciones de Estados Unidos y sus aliados europeos. Declaró que Irán tuvo diálogos infructíferos con Estados Unidos para levantarlas y exigió una lucha contra estas medidas punitivas como la vía factible. Asimismo, repudió las políticas del Reino Unido, Alemania y Francia sobre los misiles de Irán como parte de su poderío defensivo. Denunció que estos tres países tienen armas atómicas destructivas, pero quieren instruir a Irán sobre este tema. Declaró que Irán no renunciará a sus programas misilísticos. El líder de la Revolución Islámica de Irán también se refirió a la economía del país como la principal cuestión y exigió a todas las autoridades que aúnen esfuerzos para alcanzar el éxito en ese sentido. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Abedín Tagaví, Hispan TV Noticias.
El régimen de Israel realizó el martes sus ataques aéreos contra el sur de Siria y cerca de la capital de Damasco. Según la agencia de prensa oficial siria Sana, las agresiones fueron lanzadas de los altos del Golán, región ocupada por el régimen. Las ofensivas causaron daños materiales cerca del pueblo de Ruinjina, en la provincia sureña de Quneitra y en el área de Jabal al-Manea, en la provincia de Damasco. Israel ha realizado numerosos ataques contra Siria desde el inicio del conflicto que sufre el país árabe desde 2011. Siria denuncia que estas ofensivas van en apoyo a los terroristas que operan en el país árabe. En Estados Unidos, el presidente electo, al desvelar su gabinete, anunció que esto refleja que Estados Unidos ha vuelto. La declaración ocurre mientras Donald Trump ha autorizado la transición para Biden, aunque mantiene que es el ganador. Al mismo tiempo que los estados de Michigan y Pensilvania confirman oficialmente que el demócrata ha ganado los votos.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que Estados Unidos estará listo para liderar nuevamente el escenario mundial, pasando página a las políticas unilateralistas del presidente Donald Trump, cuando prometió trabajar junto con los aliados de Washington.
El equipo se encuentra en este momento, este equipo detrás de mí. Ellos personifican mis creencias fundamentales de que Estados Unidos es más fuerte cuando trabaja con sus aliados.
Biden asegura que este gabinete muestra que Estados Unidos ha vuelto. Prometió sacar al país de los desafíos con un enfoque de cooperación en lugar de los 4 años de unilateralismo. Esto causó una subida en las bolsas de valores, hecho que Donald Trump aprovechó para poner su nombre en ello.
Es un récord histórico. Los 30.000 puntos de Dow Jones es una cifra sagrada. Nadie imaginaba que se pueda lograr este número. Se debe a la vacuna y a los esfuerzos de la administración Trump.
El grupo del gobierno de Biden incluía a veteranos de la administración de Barack Obama, del que Biden fue vicepresidente, pero es más diverso. Su anuncio oficial ocurrió después de que Trump aceptara favorecer la transición y después de que estados en disputa como Michigan y Pensilvania confirmaran la victoria del demócrata de 77 años.
Nuestro desafío aquí es una base necesaria para restaurar y promover nuestro liderazgo en todo el mundo, y estamos listos para este trabajo.
No obstante, Trump en su tuit dice que no concede nada. Por su parte, senadores republicanos como Tom Cotton y Marco Rubio amenazaron con frenar la aprobación de varios de los nominados de Biden, hecho que pone énfasis en la necesidad de que los demócratas ganen una segunda vuelta de elecciones en Georgia para poder gozar de mayoría absoluta en la Cámara Alta, mientras ya la mantienen en la Cámara de Representantes. Ali Chitzazian, con información de Romin Bahidzadeh, Hispan TV Noticias.
Y el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, Andrónico Rodríguez, hizo énfasis en la necesidad de liberación de los que fueron detenidos después del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales bajo cargos de sedición y terrorismo. Esto lo dijo durante una entrevista exclusiva con Hispan TV.
Desde la Asamblea Legislativa, todo aquel que ha sido encarcelado de manera injusta debe ser liberado. Uno de los grandes, por supuesto, pedidos también de la población boliviana es justicia para los familiares de los fallecidos en Sencata Sacaba y liberación de los detenidos de manera ilegal y de manera injusta. Muy buenas tardes desde Bolivia.
Rodríguez denunció que durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez hubo una persecución sistemática contra los partidarios del MAS al que pertenece Morales. Señaló que tras el golpe de Estado la justicia se convirtió en una herramienta de represión. Abogó también por la independencia y la imparcialidad del sistema judicial de ese país. También en Bolivia, el antiguo ministro de Exteriores durante la presidencia de Evo Morales, Diego Pari, juró como embajador del país ante la ONU.
Asumo este nuevo desafío de representar al país ante el organismo internacional más importante que tiene la humanidad y que agrupa a la totalidad de los países independientes y soberanos del mundo. A la cabeza de nuestro canciller, tenemos el reto de recuperar nuestra diplomacia proactiva y dinámica. El golpismo ha destrozado una construcción histórica de las relaciones de hermandad y buena vecindad con varios países del mundo. Ha aislado al país de foros multilaterales y de integración más importantes.
Pari afirmó que para recuperar la diplomacia tras el golpe de Estado es necesaria una diplomacia de pueblos que sea capaz de dialogar integrar y también hablar con los gobiernos, pero al mismo tiempo con los pueblos. Así resaltó que Bolivia estará presente en el Consejo Económico y Social y también en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pari estaba refugiado en Argentina como Morales, pero regresó en enero. Luego de varios días de tensión en Guatemala, el presupuesto 2021 está en suspenso. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei ha comenzado un diálogo para modificar el plan de gastos.
Desde que la Junta Directiva del Congreso...
Guatemala comienza un diálogo con diferentes sectores para definir el presupuesto de 2021 en medio de protestas que exigen la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. El mandatario guatemalteco inauguró el encuentro en el que asistieron la cúpula empresarial, representantes de las iglesias y universitarios.
Lo importante es que lleguemos al año entrante con un planteamiento sólido, producto del análisis, del diálogo, la concertación y también de algo que a veces nos hace falta, la buena fe.
El proyecto presupuestario que fue aprobado en un principio y luego quedó en suspenso en el Congreso desató indignación en diferentes sectores. Miles de guatemaltecos realizan protestas diarias, afirman que el plan de gastos no toma en cuenta la lucha contra la pobreza, que afecta casi el 60% de la población, y tampoco destina suficientes recursos a la educación y la salud en medio de la crisis sanitaria y económica que vive el país.
Lo que hace que se rebalse el vaso es un presupuesto desfinanciado, aprobado en horas de la madrugada y no conocido por todos y todas.
Que se haga cargo o realmente, si no quiere renunciar, que haga bien las cosas, porque nosotros le elegimos con esperanza de que ya no nos robara. Hizo peor que Otto Pérez Molina.
La policía de Guatemala reprimió con fuerza las manifestaciones. La represión provocó rechazo dentro y fuera del país. La ONU, organizaciones regionales y varios grupos de derechos humanos lamentaron la represión. Llamaron a un diálogo para buscar una salida a la crisis.
Confiamos en que las autoridades realizarán una investigación imparcial e independiente de los hechos. Hacemos un llamado a todos los actores a trabajar juntos para abordar los desafíos que enfrenta Guatemala por medios pacíficos, con pleno respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Los diputados guatemaltecos tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto para el próximo año. De lo contrario, seguirá vigente el que rige en 2020 por 10.400 millones de dólares. Ali Chitzazian, con información de Mohammad Moezzi, Hispan TV Noticias.
Y en Colombia, varios senadores de la oposición dejan una sesión virtual del Congreso que tenía como agenda votar por ascensos de los miembros de la fuerza pública. Los opositores dijeron que algunos de ellos tienen investigaciones por falsos positivos y también por corrupción.
El Ministerio de Defensa insiste en promocionar el ascenso de miembros de la fuerza pública que han sido denunciados o investigados por haber presuntamente cometido graves violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción. Lastimosamente, la Comisión Segunda del Senado de la República no solo está discutiendo estos ascensos sin tomar en consideración información relevante sobre estos tres casos, sino que además optó por negar la posibilidad a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos de presentar sus observaciones sobre estas postulaciones en audiencia pública.
Esta alerta la hizo también la Organización Internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch. El senador Cepeda ha ofrecido una alternativa a los ascensos, buscando que el hecho pueda estar integrado por personas de la fuerza pública, pero también por organizaciones de derechos humanos. Asimismo, que quienes tengan investigaciones en curso no puedan ser ascendidos. Pero el resto de los senadores confirmaron los ascensos sin prestar atención a las quejas. Afganistán debe lograr un acuerdo definitivo de paz y alto el fuego cuanto antes. En esta premisa coinciden Naciones Unidas, Unión Europea y el propio gobierno afgano.
La inutilidad de los procesos de paz de Afganistán ha quedado demostrado en los últimos meses con el aumento de más del 50% en el número de atentados mortíferos del grupo talibán contra civiles y fuerzas de seguridad afganas. En este contexto se organizó una videoconferencia con altos cargos de Naciones Unidas, la Unión Europea y Afganistán para insistir en la necesidad de lograr avances que puedan salvar vidas.
En general, estoy profundamente preocupado por el alto nivel de violencia constante, en particular en los recientes y atroces ataques contra civiles, incluidos estudiantes. El pueblo afgano ha sufrido durante demasiado tiempo. Insto a que se redoblen los esfuerzos hacia un cese del fuego inmediato e incondicional a fin de salvar vidas y evitar una mayor propagación de la COVID-19.
La postura de la Unión Europea es similar a la de Naciones Unidas. La diferencia es que el bloque comunitario afirma estar dispuesto a incrementar sus ayudas económicas a Afganistán hasta una suma de 12 mil millones de dólares, con la condición de que el proceso de paz tenga éxito.
En 2016, la Unión Europea demostró su firme compromiso con Afganistán, prometiendo 1.200 millones de euros durante un periodo de 4 años. Estamos preparados para mantener este nivel de apoyo durante los próximos 4 años.
El plan es otorgar anualmente hasta 3.000 millones de dólares a Afganistán en un plazo de 4 años, con la condición de que el fallido acuerdo que firmó Washington con los talibán en febrero y los diálogos iniciados en septiembre tengan algún resultado. Eso mientras las entidades humanitarias informan de 2.561 víctimas civiles del conflicto solo en el tercer trimestre de este año, incluidas 876 muertes, un 43% más que en el periodo de abril a junio. Ali Echitzazian, Hispan TV Noticias.
Para Reporteros Sin Fronteras, el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país, en Estambul, hace 2 años, retrata la impunidad de la que goza Arabia Saudí para matar a periodistas.
El asesinato de Jamal Khashoggi es uno de los ejemplos más horribles del asesinato impune de un periodista que hemos visto en la historia moderna. Continuaremos haciendo campaña enérgicamente para garantizar justicia para Jamal, donde sea que podamos asegurarla.
Las declaraciones de la titular se produjeron en Estambul, Turquía, donde se ha reanudado un juicio simbólico a los ahora 26 saudíes acusados de matar al periodista. En el juicio, también un amigo de Khashoggi afirmó que el disidente recibió amenazas de muerte de un allegado al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Además, denunciaron la precaria situación de los periodistas encarcelados en Arabia Saudí.
Hicimos campaña no solo por la justicia para Jamal Khashoggi, sino también por la liberación de los 34 periodistas actualmente encarcelados en Arabia Saudí. Así que hoy repetimos esos mismos llamamientos. Es hora de poner fin a los acostumbrados negocios con Arabia Saudí. Es hora de garantizar justicia para Khashoggi. Y es hora de que los 34 periodistas de Arabia Saudí sean liberados.
Cientos de personas se manifestaron en París un día después de la evacuación forzosa de un campamento temporal de migrantes. Los manifestantes marcharon hacia el centro de la ciudad, rodeados por dispositivo de agentes de seguridad. Denunciaron escenas de violencia sin precedentes en París y pidieron al gobierno galo diseñar una política alternativa para acabar con la violencia y permitir el alojamiento de migrantes. La policía se enfrentó el lunes a acusaciones de exceso de la fuerza después de utilizar gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar un campamento de migrantes en pleno centro de París. Organizaciones humanitarias de Francia informan de un enorme aumento de la demanda de ayuda alimentaria en el país europeo. Las organizaciones de caridad reciben a personas necesitadas de todos los años al comienzo del invierno. Este año ha sido en el contexto más complicado y se espera que en París y sus inmediaciones al menos 1 millón de personas acudan a este tipo de centros en busca de apoyo. La pandemia de coronavirus, las restricciones y la crisis económica consiguiente son la causa principal de la pobreza en Francia. En el segundo día de huelga, los médicos españoles denunciaron sus precarias condiciones laborales agravadas por la pandemia del coronavirus. Un centenar de doctores se reunieron en Madrid para protestar contra el deterioro del sistema sanitario. Los profesionales piden que se mejore su situación laboral para garantizar la mejor calidad asistencial. Defendieron también la profesión médica, denunciaron un decreto de ley que permite la contratación de médicos sin especialidad y exigieron su derogación. La huelga fue convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. México busca fórmulas para reducir la inseguridad. El presidente López Obrador dice que mantendrá su estrategia para reducir los índices de criminalidad. En Ciudad de México, Arturo Calvillo nos entrega la información.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé que en este 2020 habrá un nuevo récord de homicidios dolosos con poco más de 40.000, es decir, 1.000 más que en el 2019. En el anexo de su segundo informe de gobierno se detalló que esta cifra está relacionada con que el 75% se debe a las actividades ilegales del crimen organizado. El presidente de México ha logrado detener el crecimiento de la incidencia delictiva en casi todos los delitos, menos en extorsión y homicidios dolosos.
En el caso de la violencia, pues estamos aplicados, atendiendo las causas. Lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales. Que no se fomente el sicariato.
Según datos del gobierno federal, en México hay 10 grupos del crimen organizado que actúan por regiones en todo el territorio nacional. Esto provocó que en los últimos meses los homicidios dolosos aumentaron hasta en 2.800, como en julio. Pero el presidente asegura que se mantiene la confianza en reducir este número.
Nosotros...
El presidente de México ha dicho que continuará con su política de seguridad. Para eso nombró a Rosa Isela Rodríguez, una eficiente funcionaria que ya ha trabajado con él en la capital mexicana. Se tiene confianza en que ella mejorará la seguridad en el 2021. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Gracias por acompañarnos.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Radio oyentes, les ofrecemos los programas de hoy que incluyen entrevistas sobre la actualidad política, Basij, árbol fructífero de la Revolución Islámica de Irán, una clave para la vida. Muchas gracias por sintonizarnos. Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos. Abordará el centrismo sobre lo que pasa en Estados Unidos en medio de todo lo que sucede en el mundo. Mientras todo está tapado por los intrincados hechos en el proceso de las elecciones de Estados Unidos, que desde que cerraron los colegios electorales el 3 de noviembre hasta el momento no hay un ganador definitivo, el mundo sigue su curso con todos sus problemas, la COVID, las guerras, el hambre. Ahora, Carlos, nos gustaría que nos ayudes a explicar este asunto. ¿Qué requieren los países y las naciones para cambiar esta tendencia?
Un gran abrazo a nuestras amigas y amigos de Pars Today. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué parece que Estados Unidos fuera el centro? Y nosotros respondemos con absoluta claridad. porque nos han hecho creer que esa es la nación más poderosa del mundo y que sin ella nada sucede. Además de ser falso, porque en el mundo existen muchas naciones absolutamente independientes de lo que ocurre en Estados Unidos y sus gobiernos son de gente inteligente que cree en la igualdad y en la justicia, nosotros nos damos cuenta que hoy día, si es elegido Trump o si es elegido Joe Biden, mucho, mucho de la política internacional no va a cambiar, porque la esencia de esa nación es la guerra y extraer los beneficios que puedan a nivel económico de otras naciones, sin pensar en las autonomías. Ya vemos nosotros que si hubiera ocurrido este proceso eleccionario en Venezuela, en Irán, en Rusia, en China, en Corea, obviamente se hubiera hecho un escándalo internacional diciendo que no hay democracia. Pero como hay hipocresía, tenemos esto. Asimismo, nuestros medios dependen básicamente, porque nuestros gobiernos también dependen, de la información que dé Associated Press, France Press y Reuters. Es decir, tienen ya ordenado todos estos canales, toda esta prensa, toda la televisión e incluso las radios que den y se concentren en una determinada información. Obviamente, el objetivo fundamental es que no se pueda captar exactamente lo que ocurre en el resto del mundo. Por eso la idea de ellos es desviar la atención y que no se sepa sobre gobiernos que están en problemas de corrupción, de represión. En América Latina tenemos a Perú, a Chile, tenemos a Bolivia, que acaba de salir de un golpe de Estado. Por eso realmente nosotros tenemos que decir que las herramientas para que esto cambie tiene que ser primero los países soberanos trabajando con su propia prensa y considerándose muy importantes frente a esta otra nación, con una independencia que permita nuestra propia producción en la información para llevarnos exactamente donde queremos, a la equicracia como un nuevo camino más seguro y digno para nuestros pueblos y su desarrollo integral hacia la felicidad.
Bueno, teniendo en cuenta que recientemente el Centro de Pensamiento Libre Escuela del Ser ha lanzado el libro titulado Urgencias del Siglo XXI, Pensamiento Crítico y Transformación Social, del cual usted es uno de los autores. Carlos, ¿podría decirnos en breve qué herramientas ayudaría a una transformación social?
Este libro tiene un sentido muy especial. Es un regalo de Colombia, del Centro de Pensamiento Libre a la humanidad, porque hoy se necesita ver el mundo de manera diferente ante los riesgos climáticos tan graves, los riesgos hacia la mujer, este racismo y también esta situación caótica frente a la pandemia. Por eso en el libro se dan varias herramientas de las cuales podemos mencionar. Primero, desarrollar el pensamiento crítico, dialéctico, humano, para empezar a recibir con atención toda la información que estamos acaparando, que estamos realmente subsumiendo, que estamos recibiendo sin nosotros prestar atención. La infodemia es una forma de hacer que no entendamos la realidad. Por tanto, hay que empezar a prestar atención. No hay que olvidarse que hay un proceso de infantilización en el mundo. Es hacernos cada día menos conscientes y a la vez más emocionales. Por tanto, tenemos que tener mucho rigor en las palabras que se utilicen. Cuando nos dicen esa sociedad crea los problemas, es falso. Lo que tenemos que hacer es individualizar quiénes son. Y si son las élites, hay que decirlo con claridad. Ellos han manejado este mundo neoliberal y quieren continuar a hacerlo para su propio beneficio. Recomendamos que busquemos páginas analíticas, críticas, y dejemos de ver un poco más estos medios de desinformación en que vivimos nosotros. Y por último, tendremos que decir que hay dos elementos sustanciales en este libro para que ustedes lo puedan disfrutar, porque es gratuito. Uno, nosotros debemos entender que la pandemia fue simplemente un mercado de vacunas, y hoy día en la Organización Mundial, no de la Salud, del comercio, ya se están peleando las vacunas. Afortunadamente la gente sabe que hay que protegerse, hay que mantener la distancia, sin embargo hay que seguir viviendo para hacer algo que es fundamental, y es lo segundo. Para que tengamos transformación social, debemos tener gobiernos que representen al pueblo. Ese es el poder. Segundo, un programa que vaya dirigido hacia la justicia social. Y tercero, unas fuerzas armadas conscientes que defiendan de esos enemigos de la justicia todos estos proyectos. Así crearemos la equicracia como una sociedad digna que nos merecemos por ser parte de esta humanidad.
Amigos, ha sido el analista de temas políticos, el doctor Carlos de Santa María, quien nos ha ayudado con este tema desde Colombia.
Asimismo, les recordamos que el libro titulado Urgencias del Siglo XXI, Pensamiento Crítico y Transformación Social, está a su disposición en nuestra página web, parstoday.com/es, en la sección Bibliotecas. Bueno, yo, Nancy Ló, me despido de todos ustedes hasta el próximo programa, esperando que esta entrevista haya sido de su interés y utilidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Basij, árbol fructífero de la Revolución Islámica de Irán.
Amigos, muy buenas jornadas. Están en la sintonía de La Voz en Español de Parsuday. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles este programa especial con motivo del aniversario de la fundación de Basij Mostazafan, que esperamos sea de su gusto.
Sí, amigos, continúen hasta el final de este espacio. Una de las características destacadas del imán Jomeini, que Dios lo bendiga, el fundador de la República Islámica de Irán, fue su previsión y agudeza. Él tomaba posiciones y decisiones sabias, cuya importancia y corrección se revelaban mucho después. Transcurrido poco tiempo de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, el imán entendió la necesidad de fundar una organización popular, organizada y educada para proteger la revolución y el país. De modo que el 5 de Azar del año 1358, correspondiente al 5 de diciembre de 1979, emitió la orden de fundar Bonjade Basij de Mostazafan, o la Fundación de los Oprimidos, o MFJ por sus siglas en inglés. 10 meses más tarde, con el inicio de la invasión militar iraquí, encabezada por el ex dictador Saddam, contra Irán, en la que destacó el papel incomparable de los valientes y fieles basijíes en el campo, se reveló que tan sensible y decisivo fue esta orden del imán Jomeini. Además, estas personas educadas en la Escuela del Islam y el imán Jomeini, con sus características de sinceridad, espiritualidad, popularidad y coraje, indicaron que son mucho más que una fuerza puramente militar. Entonces, el imán Jomeini, sobre estos combatientes sinceros, dijo: "De hecho, si queremos ofrecer un ejemplo perfecto de autosacrificio, sinceridad, devoción y amor ante la esencia sagrada de Dios divino y el Islam, los más merecedores es la organización Basij y los Basijíes". Las altas cualidades y las características únicas de las fuerzas Basij resultaron que sean elogiados y conmemorados en diferentes ocasiones por el imán Jomeini y su sucesor, el ayatolá Jamenei. A lo mejor, la mejor frase utilizada por estos dos hombres nobles para describir el estatus y la dignidad de esta fundación revolucionaria y popular es el término coránico Shayara Tayyeba, o árbol bueno. El imán Jomeini, según la ley 24 y una parte de la ley 25 de la sura Abraham, ha calificado a Basij como un árbol bueno, un árbol grueso y fructífero. Estas leyes establecen: ¿no has visto cómo ha propuesto Alá como simil una buena palabra semejante a un árbol bueno de raíz firme y copa que se eleva en el aire, que da fruto en toda estación con permiso de su Señor? El ayatolá Jamenei, sobre los basijíes sinceros y devotos, dice: "Ustedes son los frutos dulces y fructíferos de ese árbol bueno y puro que el gran imán se plantó en esta tierra. Como Alá dice, cuando la tierra es fértil y lista y la semilla es limpia, la planta crece y continuará su crecimiento y ningún elemento puede dañarlo. Basij es como ese árbol tan bueno y puro". A juicio del líder persa, la plántula de Basij, recién sembrada por el imán Jomeini para adquirir la satisfacción de Dios y servir a la gente, ya se ha convertido en un árbol fuerte con raíces fuertes y muchas ramas que siempre están dando frutos y traen nuevos resultados, y de hecho es una fuente de muchos beneficios y bendiciones para el pueblo iraní. Esta posición grande y alta de Basij deriva de sus características divinas, como la espiritualidad, la sinceridad, la popularidad, la sabiduría revolucionaria, la conciencia religiosa, aceptar la velayat o jurisprudencia, la pureza y la intimidad, la sencillez de vida, el sacrificio, la perseverancia, la disposición para llevar a cabo cualquier misión y cumplirla, entre otras. Esta fundación popular y sincera, descrita como buena palabra y árbol bueno, además de tener bendiciones y frutos para los iraníes, también se ha convertido en un modelo para otras naciones. Hoy, inspirado por Basij de Irán, en países como el Líbano, Irak, Yemen, Siria y Palestina ocupada, se han formado grupos de combatientes populares y revolucionarios que han logrado grandes avances en la defensa y el servicio a su pueblo. Básicamente, cualquier persona u organización que haga su trabajo con sinceridad y sin expectativa lucrativa y solo para obtener la satisfacción de Dios, además de obtener una alta posición ante Alá, eleva su estatus entre la gente y le ayuda para que su trabajo sea más fructífero y productivo. Diferentes aleyas del Corán se han referido a este principio. En la sura Los Rebaños, verso 160, quien presente una buena obra recibirá 10 veces más como recompensa. En la ley 10 de la sura Los Grupos, los pacientes recibirán una recompensa ilimitada. Además, según la ley 10 de la sura El Creador, el poder y la dignidad pertenecen en su totalidad a Alá. Asimismo, el imán Ali, la paz sea con él, dice: "Sepan que quien trata a las personas de manera justa, Dios aumentará su honor".
Thank you. Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Parsuday. Las características sublimes de Basij florecieron perfectamente durante los 8 años de la defensa sagrada contra el ataque del ejército iraquí de Saddam y después de la guerra en diversas formas como la construcción del país, ayudar en las áreas desfavorecidas del país, así como a las víctimas de eventos naturales como inundaciones y terremotos, mantener la seguridad nacional e incluso dar asistencia a los programas sanitarios que requieran cobertura a nivel nacional, como poner vacunas. Al mismo tiempo, desde el inicio del brote del nuevo coronavirus causante de COVID-19, esta incansable y popular fundación está trabajando en diversos campos para controlar ese peligroso virus. Su preparación y espíritu yihadista de lucha en el camino de Dios son otras características de un Basiji sincero y al respeto. El Ayatollah Khamenei dice: donde hay un esfuerzo, hay un Basiji. Esfuerzo o lucha en el campo de la ciencia, lucha en el campo de la política, lucha en el campo de las actividades sociales, lucha en el campo más amplio de la arena internacional. Esas luchas continúan y continuarán. En un discurso nombró las características de este espíritu yihadista así: trabajar para la satisfacción de Dios y como un deber, no olvidar los ideales, utilizar todas las fuerzas y capacidades, esfuerzos incansables sin cese, confiar en la juventud y creer el principio nosotros podemos. Sin embargo, el punto importante sobre el movimiento Basij es la preservación y el fortalecimiento continuo de sus valiosas y divinas características. El líder de la Revolución Islámica, con su previsión y conciencia sobre este tema, siempre ha recordado a los basijíes. Él siempre ha aconsejado fortalecer e incrementar constantemente las virtudes morales y la fe de todos los jóvenes, los basijíes en particular, e insistido en la necesidad de que observen la piedad y mantener la espiritualidad. La sinceridad y el trabajo sin pedir recompensas o elogios de los demás son uno de los rasgos destacados de los miembros basijíes, lo que ha sido destacado por el líder persa como la base de trabajo de esta fundación revolucionaria. El imam Khomeini, Dios lo bendiga, también al respecto ha dicho: Basij es el ejército franco de Dios. Entonces, hasta que los basijíes consideren la sinceridad como su máxima prioridad, seguirán siendo aprobados ante Alá y respaldados por la gente. La perspicacia es otra característica de un basijí, y carecer de sinceridad y sacrificio plenos puede hacer que se pierda o extravíe en el curso de los diversos sucesos que debe enfrentar un miembro de Basij. Al respecto, dirigiéndose a los basijíes, el Ayatollah Khamenei enfatizó que la perspicacia marca el camino y recalcó: queridos jóvenes, queridos basijíes, donde quiera que se encuentren en el país, aumenten esa percepción día a día. No permitan que algunas necesidades materiales y pequeños problemas obstaculicen sus conocimientos. Mantengan su perspicacia y conozcan a su enemigo. El enemigo tiene varios trucos y una nación tendrá éxito si no es engañada. Además de los rasgos prominentes del cuerpo Basij, el Ayatollah Khamenei considera que adquirir conocimientos de las ciencias modernas y de las actividades útiles y efectivas del ciberespacio son deberes de los basijíes. En otras palabras, considera necesario que las fuerzas sinceras de los Basij estén a la vanguardia en el campo de las nuevas tecnologías y enfatiza: los Basij deben entrar en el campo de la ciencia antes que nada. Tienen que ir a conquistar los campos científicos, los campos tecnológicos, las innovaciones científicas y los horizontes desconocidos de la ciencia. Por lo tanto, no solo se espera que un basijí esté adornado con altas cualidades y virtudes morales revolucionarios y populares como en el pasado, sino que también ha de estar activo en las áreas emergentes y necesarias del país para lograr los objetivos e ideales de la revolución islámica. Las fuerzas de Basij, por tanto, deben tener dos alas, de fe y conocimiento, para estar en las mejores condiciones a fin de llevar a cabo sus tareas pesadas y extensas. Recordó a continuación unas palabras del imam Khomeini sobre los basijíes: siempre envidio la sinceridad y pureza de los basijíes, y le pido a Dios que me una a mis basijíes en el día de resurrección, porque en este mundo estoy orgulloso de ser un basijí. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Claves de la vida.
La oportunidad de la juventud.
Hoy les daremos a conocer con el estilo y los consejos del Islam sobre cómo aprovechar la juventud en el estilo de la vida islámica. La juventud es la época en la cual crece tanto la razón como el cuerpo, y cuando se pierde, nos viene la tristeza y el desánimo. Las oportunidades de la vida son como las nubes, muy tranquilas, pero pasan muy rápido. La juventud también es una de estas oportunidades. Un joven perfecto y prudente es el que crece físicamente y de la razón y lo aprovecha. La juventud ya no se repite, pues lo razonable es no desaprovechar estos momentos de oro. Imán Ali, la paz sea con él, dice: a su parecer, el que en su juventud ha sido flojo, no ha aprovechado de la salud, tampoco ha escarmentado de la vida y ha regalado de forma tan barata los mejores momentos de su vida, ¿qué puede esperar en la vejez, salvo el fracaso y la humillación?
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias, que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.